Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pase conmigo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hoy vamos a ver un tema singular, al que es muy importante que cada tanto veamos la precisión de las Escrituras, la claridad de las Escrituras. Lo he llamado la muerte, ese enemigo de Dios, porque la muerte es un enemigo de Dios. Es importante ir a estos temas porque muchos cristianos creen que inmediatamente después de morir, la persona es recibida arriba, en gloria. A este lugar donde irían, lo llaman paraíso o cielo, y es ahí donde aparecerían frente al Padre Celestial. En ese supuesto lugar, tendrían una existencia gozosa con Él y con sus seres amados. Pues bien, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Si así fuera, si uno muere y directamente se va arriba, donde sea que esté eso, o en gloria o al cielo, si así fuera, no habría necesidad de que regresara el Señor Jesucristo y que hubiera resurrección, pues los cristianos ya estarían con Dios. No habría necesidad de que el Señor Jesucristo regresara y Dios nos resucitara para después de eso sí estar con Él y con nuestro Señor por toda la eternidad. Lo que vamos a ver en esta enseñanza es que la muerte es un enemigo con todas las letras y está definido por Dios que al final va a ser destruido, totalmente destruido. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ir ahí para no ignorar acerca de este tema tan fundamental. Entonces vamos a donde tenemos que ir para saber la verdad acerca de estas cosas, que es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que es un eufemismo para decir acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si Dios no quiere que ignoremos, entonces seguramente debe de haber dado, vamos a ver que sí, que dio muchas pruebas, muchas declaraciones, documentaciones en su palabra de Dios, para que no ignoremos nosotros acerca de los que duermen. La iglesia de Tesalónica estaba mayormente compuesta por gentiles. Durante esos años, estos aceptaron la idea que la vida terminaba con la muerte, como mucha gente piensa al día de hoy. Otros, con la influencia de la diabólica mitología griega, creían que el cuerpo moría, pero que el alma iba a un lugar mejor o peor según hubiese sido su conducta en la tierra. Bien. A partir de la instrucción que les dio Pablo, ellos comenzaron a creer que la pasada resurrección de nuestro Señor garantiza nuestra futura resurrección. Ellos sabían que hay un futuro escape de la muerte que está, además, ese futuro escape prometido y garantizado por Dios. Por lo tanto, es ciertísimo. Cristo volverá y nos encontrará en las nubes para estar siempre junto a Él. Así es que para nosotros la tristeza, que es lógica por la par que trae la muerte, no puede ser semejante a aquella tristeza que genera el no saber que Dios nos reunirá con Jesús a los que somos de Él al momento del regreso de Jesucristo por nosotros. Con tanta información, con tan buena y tan clara información, nosotros vamos a conocer, vamos a entender y nos vamos a despejar de toda duda acerca de este tema. Por lo tanto, no vamos a tener ni el temor ni la angustia que genera la ignorancia o los malos entendidos. Por eso recurrimos a esta fuente de verdad para entender qué es lo que Dios tiene que decirnos, razón por la cual no quiere que ignoremos. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice la palabra de Dios. Este así también nos pone a nosotros, a los hijos de Dios, en la, por así decir, en la foto de la resurrección de los miembros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En este hermoso sector de la Biblia hay un consuelo para los parientes y amigos de los que duermen en el Señor. No hay nada de ilícito, caramba, no es ni siquiera ilógico en tener duelo por la pérdida. Caramba, ¿cómo no? Eso trae tristeza. Es natural cuando hay afecto por la persona que ha partido. Pero nuestro pesar no debiera ser como el de aquellos que no saben que Cristo regresará y nos va a proveer un cuerpo idéntico al de Él, con el que vamos a vivir por siempre, junto a Él y a nuestro Padre Celestial y a todos nuestros hermanos en Cristo y en rigor a todos los santos de Israel. Bien, la muerte afecta exclusivamente al individuo, lógicamente, pero las transformaciones en el futuro, en la venida de Cristo, van a afectar a todo el cuerpo de Cristo. Una vez más, lo que pasó con nuestro Señor, que fue un ser humano como nosotros, pasará con nosotros también en su venida. Continuamos leyendo, porque dice, bueno, vamos de nuevo al 14 y lo vamos a agarrar del comienzo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No a todo el mundo, sino a los que durmieron en Él. Muy bien. En la manera de hablar de Pablo, nosotros nos podemos dar cuenta que acá Pablo está hablando como que el retorno ocurriera cuando él y los que lo estaban leyendo la epístola estaban vivos. Bueno, no será así con nuestro querido Pablo ni con los hermanos nuestros de Tesalónica. Pero no importa, ya sea que uno esté vivo o no, de todos modos nos tocarán las bendiciones generales de la ley, que nuestros cuerpos serán transformados y viviremos por siempre. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo acá, él y los tesalonicenses que estaban leyendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿ve? Tanto los unos, los que duermen, como los que no duermen, como los que están despiertos, es decir, que están vivos, ninguno precederá al otro. La transformación será conjunta y el ser elevados, ascendidos al encuentro con nuestro Señor, también será conjunta. Nosotros en esta clase que estamos presentando vamos a aprender que la venida de nuestro Señor tendremos que experimentar esa transformación de la que yo les estoy hablando. Porque estos cuerpos actuales que nosotros tenemos no están preparados para vida eterna. Lo mismo va a ser con quienes estén muertos al momento del retorno de Cristo. Ellos también van a necesitar una transformación. Y las dos cosas, las dos transformaciones, tanto de los que duermen como de los que estemos vivos en ese momento, serán simultáneas y ambos ascenderemos al encuentro en las nubes con nuestro Señor. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y fíjense, esta es una palabra recontra clave, juntamente con ellos en las nubes, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que Dios va a traer en Jesús a los que durmieron en Él, que los muertos y los vivos seremos arrebatados juntamente, que recibiremos al Señor en el aire y que estaremos por siempre con el Señor a partir de aquí. Dice la palabra de Dios que nos tenemos que alentar los unos a los otros con estas palabras. Si no conocemos estas palabras de la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a alentar los unos a los otros? Ahora bien, dice aquí, quienes durmieron en Él. Los que durmieron en Él son los que durmieron en Jesús, es decir, aquellos que en vida renacieron del Espíritu de Dios. No hay nada que podamos sacar de esta porción de las Escrituras que diga que haya vida después de la muerte. En cambio, dice que quienes estén muertos y sean de Cristo resucitarán tiempo futuro. ¿Lo ve? Será en el futuro que estaremos con Él, no al instante que uno muere. Es decir, que si ellos ahora estuvieran vivos con Dios y con el Señor Jesucristo, ¿para qué va a venir a resucitarlos si ya están allá arriba, entre comillas? Muy bien. Digamos que estuvieran en el cielo. Si es que el cielo existiera como destino final del Hijo de Dios, que no es el destino final del Hijo de Dios. El destino final del Hijo de Dios es la tierra. La promesa a Abraham fue la tierra. Nosotros finalmente pasaremos toda la eternidad con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo y todos juntos sobre la tierra. Muy bien. Ahí en el 17, lo voy a leer de nuevo, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjense lo que dice ahí, dice, así estaremos con el Señor, no dice, ahí estaremos con el Señor. Si dijera que ahí estaremos con el Señor por siempre, o ahí estaremos con el Señor, como es que dice, ahí estaremos con el Señor, bueno, no dice eso, pero si dijera, ahí estaremos con el Señor por siempre, quiere decir que el cielo, que es donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor, ese sería nuestro destino final. Pero no, el así no habla del lugar, sino del modo, del cómo, juntamente con nuestro Señor. Así estaremos, juntamente con nuestro Señor, no ahí estaremos. Porque al estar juntamente con el Señor Jesucristo, mientras Él nos reúne en el cielo, estaremos así con Él. Cuando Él descienda sobre la tierra, ahí estaremos nosotros con Él, así, juntamente. Está en el cielo, estaremos con Él. Cuando descienda, descenderemos con Él. Ese es el así, no es ahí, es así estaremos con Él. Ahí en el mismo 1 Tesalonicenses, más atrás, en el capítulo 5, en el versículo 10, fíjense lo que dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, que estemos vivos o que no estemos vivos, que estemos muertos, en el futuro, lógicamente, vivamos juntamente con Él, juntamente con Él. Él está allá, cuando esté allá, nos encuentra allá, así estaremos. Cuando Él descienda, así estaremos con nuestro Señor aquí. Muy bien. En esta segunda venida de nuestro querido Señor Jesucristo, que todos tanto anhelamos, tanto ansiamos, Él regresa solo para que los que velen y los que duerman en Él sean transformados e inmediatamente después ser reunidos con Él en el aire. Muy bien. Ahora bien, con respecto a los que duermen, es importante tener en cuenta que la resurrección es la única salida de la muerte. No hay otra salida de la muerte excepto la resurrección. Y además es el único modo para quienes estén durmiendo de estar por siempre con el Señor y con nuestro Padre con un cuerpo nuevo. Hasta ahora, el único que ha muerto, que fue resucitado y a quien Dios le ha dado un cuerpo nuevo, es al Señor Jesucristo. Por ahora, nadie más. Isaías 38, por favor. En lo referente a los que velen, es decir, a los hijos de Dios que estemos vivos al momento del regreso de nuestro Señor, ellos también tendrán que tener una transformación, pues nuestros cuerpos al día de hoy no están capacitados para vida por siempre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es Dios de muerte o de muertos. Él es Dios de vida y de vivos. La enfermedad y la muerte se encuentran en el polo opuesto a la naturaleza misma intrínseca de nuestro querido Padre Celestial. Para Dios no existe ningún provecho alguno en la muerte de los suyos. Dios desea ser exaltado y alabado, desea ser amado, honrado, venerado por nosotros. Y para eso es necesario estar vivo. Los muertos no pueden hacer ninguna de esas cosas. En Isaías 38, en el versículo 18 comenzamos. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, dice el 19, el que vive, este, el que vive, no el muerto, este te dará alabanza como yo hoy. Él estaba vivo, Isaías estaba vivo, y le daba alabanza a Dios. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El que vive, el que vive. Acá el versículo 18 habla de Seol, que básicamente, lo trataremos más adelante en esta clase, pero Seol básicamente es el lugar donde van los muertos. Y ojo que al decir lugar, no me refiero a un lugar geográfico. No, no, no. Es más bien un estado. Es un estado. Es se usa metafóricamente como sinónimo del sepulcro. Es donde cesan todas las actividades humanas. El fin hacia el cual toda vida humana se mueve. Eso es el Seol. La muerte. Dios busca que las personas lo amen, que lo honren, que lo veneren, que lo glorifiquen, que lo bendigan, como dije hace unos segundos. Una vez muertas, las personas no pueden hacer ni eso ni ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. ¿Qué provecho habría para Dios o para las personas en morir entonces? El que vive es el que le va a dar alabanza a Dios. En la mitad de la Biblia, en Salmos, por favor, el Salmo 30... En el versículo 9, dice, lógicamente, es una interrogación retórica, no está pidiendo que le respondamos, pero dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Bueno, la respuesta es re simple, no hay ninguna, ningún provecho. ¿Te alabará el polvo? La respuesta no, el polvo no lo alaba a Dios. ¿Anunciará tu verdad? El polvo no puede anunciar nada. Por eso son interrogaciones retóricas. No hay provecho en la muerte. El polvo, que sería en todo caso en esta figura lo que queda de la persona muerta en el transcurso del tiempo, no lo va a alabar a Dios ni va a anunciar la verdad de Dios. Dios quiere que su verdad sea anunciada y ningún muerto puede anunciar nada, ni anunciar ni ninguna otra cosa. Ya que estamos en Salmos, vamos más adelante al 146. Salmos 146. Digo bien, 146. Miren lo que dice el versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahí está. No hay conciencia, no hay pensamiento, no hay labor, no hay alabanza, no hay proclamación de la verdad, nada, nada. Salmo 116. Ahora vamos para atrás. Al morir la persona, perece en ese mismo instante, en la persona, todas sus funciones psíquicas y biológicas. No hay más. Salmo 116, versículo 15. Y acá vamos a un tema muy interesante, y les voy a dar la palabra hebrea, porque la vamos a estudiar un poquitito para tener bien en claro que a Dios le cuesta perder a uno de los suyos. Salmo 116, versículo 15 dice, estimada, y la palabra ahí es la palabra hebrea yakar, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No es que a él le parece muy bien que la estima, no, 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 que es estimada, que es preciosa, que tiene un precio para pagar, que es valiosa, que cuesta caro. Dios tiene que pagar un precio que uno de nosotros ya no esté para anunciar su verdad. A Dios le costamos. Caramba, y esto está en el Antiguo Testamento. Hoy día, nosotros, todo hijo de Dios, al día de hoy, le ha costado a Dios el Señor Jesucristo. Así que mirá si va a ser simple para Él perder a uno de nosotros. No, no, no. Es un enemigo de Dios con todas las letras, la muerte. Hay otra versión que dice así. de este versículo, de este Salmo 116:15. Dice: preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de los que le son leales. Preciosa, recuerden que no quiere decir hermosa. Nosotros usamos el término preciosa cuando viene una mujer y está muy linda y dice: uy, estás preciosa. En realidad, este preciosa es que es costosa, que tiene un precio alto. Eso significa, eso significa. Proverbios, Salmos, Proverbios, el siguiente libro, Proverbios, el 20, Proverbios 20. Vamos a ver algunos usos de yacar. No la vamos a seguir mucho la palabra, pero queremos entender bien que a Dios le cuesta mucho no tenernos. Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya yacar. Ve, una joya que tiene un alto valor, un costo muy grande. Eso significa. Estamos en el tema de entender directamente de la palabra de Dios que Dios no se lleva a nadie. Él no necesita a nadie allá arriba. Él no es una idea de Él la muerte. Es un enemigo de Dios y por lo tanto es un enemigo nuestro. Jeremías capítulo 20. Isaías, Jeremías. Capítulo 20. En el versículo 5 dice: entregaré a sí mismo toda la riqueza a esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas yacar, y daré todos los tesoros de los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un diccionario que dice que la palabra yacar es un adjetivo y puede significar importante, significativa, valiosa, costosa, muy avaluada, joyas o piedras preciosas. Eso es lo que significa para Dios. Nuestro amoroso Dios nos necesita vivos para llevar adelante sus propósitos de bien sobre la tierra. Eso es lo que quiere Dios que podamos hacer nosotros, y ningún muerto puede hacerlo. Pues bien, la muerte y Dios están en polos opuestos. Entonces, ¿de quién proviene la muerte? Permítame mostrarle un par de versículos en Juan 10, comenzamos en la palabra de Dios. Queremos entender, queremos saber a ciencia cierta, queremos recurrir a las Escrituras para nuestro propio bien y el bien de aquellos que quieran conocer que nuestro Dios no tiene nada que ver con la muerte ni con la enfermedad. Porque en algún sentido la muerte es enfermedad total y la enfermedad es la muerte en parte, o en alguna proporción. Le voy a mostrar este versículo de la Escritura, que es Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido con este otro propósito muy diferente al del ladrón. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios a redimir a la humanidad. Ese fue el deseo y objetivo de Dios al enviarlo en favor de todos nosotros. Jesucristo representaba a Dios, y aquí deja completamente aclarado cuál fue el propósito de su venida, en contraposición a los propósitos que animan a este ladrón y homicida, que es el enemigo de Dios y nuestro enemigo también. Vean, vamos, es un homicida, Juan 8, permítanme que se los demuestre aquí, Juan 8, ahí nomás, dos capítulos para atrás, en el versículo 44, mira lo que dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, refiriéndose a unos hijos del diablo, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos, igual que nosotros, quieren hacer los deseos de su padre. Nosotros queremos hacer los deseos de nuestro Padre celestial, que es todo vida, que es todo abundancia, que es todo bien, todo bondad, todo misericordia, gracia. No hay nada malo, es todo luz, nuestro querido Dios. Es puro amor. Y acá les está diciendo a estos que eran del padre de ellos, que era del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y fíjate lo que les dice, que debiera decirnos a nosotros de dónde viene la enfermedad y la muerte. Él, el padre de estos desgraciados, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá los confronta el Señor Jesucristo, pero mirá lo que nos está diciendo. Vos querías saber, con tan solo dos versículos, vos podés saber que de Dios vienen, o vinieron a través, vino a través de nuestro querido Señor Jesucristo, vida y vida en abundancia, y a través del diablo viene, él es un homicida, qué bueno puede salir de ahí. Él es homicida desde el principio, antes de que ni el primer homicida haya sido encarcelado, este viene siendo homicida desde el principio. Homicida quiere decir que mata hombres, se da el gusto de esa manera. Caramba, nosotros somos testigos de eso prácticamente a diario, si no es en nuestro barrio, es algún conocido, y si no es en el noticiero. Caramba, es tremendo. Y el Señor Jesucristo representó acabadamente a nuestro querido Dios. Él hizo siempre la voluntad del Padre. Él fue quien lo expresó a nuestro querido Dios de la manera más absoluta, más perfecta, en su andar, en su conducta, en su decir, en su plantarse en la palabra de su querido Dios, que es nuestro querido Dios. Él fue quien dijo que había venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y ojo, si bien es cierto que esta vida a la que se refiere Juan 10:10 es la vida espiritual que Jesús vino a hacer disponible, igualmente prueba que el deseo de Dios va más allá de la vida de alma común a todas las personas, ya sean renacidas o no. Dios es el inventor de toda vida, de todo tipo de vida. Esa es la voluntad de Dios, está declarada, es explícita, está en blanco y negro, es fácil verla. Vida de alma y vida espiritual de conexión permanente con Él, sin fecha de vencimiento. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo va a ser un amigo de Dios la muerte? Dios mío, están en polos totalmente opuestos. Entonces, hay una fuente diferente para la enfermedad y la muerte, que como hemos visto en Juan 8:44, es el diablo. ¿Cómo pueden asociar a Dios con la muerte o con la enfermedad? Por el amor de Dios, gente que dice representarlo a Él. Hablale a la gente de Dios, entonces hablale de su amor, luz, bondad, misericordia, gracia, tanta vida por siempre. Él mandó al Señor Jesucristo para que vos tengas una vida que antes de no haber mediado el sacrificio del Señor Jesucristo jamás hubiésemos tenido. Primera Corintios capítulo 15, por favor. ¡Qué tremendo! Al momento mismo del retorno del Señor Jesucristo para reunirse con nosotros, los santos de la administración de la gracia, la palabra de Dios declara, ahí en 1 Corintios 15, en el versículo 54, mirá lo que dice. Y cuando esto corruptible, se refiere a los muertos en Cristo, se haya vestido de incorrupción, esta es la transformación, una de las dos transformaciones de las que yo les hablaba. Y esto mortal, se refiere a los hijos de Dios, nosotros ahora, como estamos vivos, somos mortales. Bueno, entonces, y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces en el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias, dice el 57, sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! En ese momento la muerte será sorbida en victoria para los hijos de Dios, que seremos transformados. Habrá más muerte aún para la humanidad, pero Dios declara enfáticamente en su palabra que sus planes de bienes futuros para su gente incluyen la destrucción, la total aniquilación de la muerte antes del comienzo de la administración final. Estamos ahí en 1 Corintios 15, quiero que ustedes lean un poquitito más arriba. Dice, en el 26, 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido, díganme ustedes qué es lo que leen, es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios. No dejen que la gente los engañe cuando dice, no, llevó otro pétalo o otra flor a su jardín en el cielo o tiene otro angelito. Mentiras. Mentiras, falsedades, eso no proviene del corazón de Dios. La muerte no estaba en los planes de Dios. Y es más, lo que está en los planes de Dios es aniquilarla al final a la muerte. Apocalipsis, al final de la Biblia, viene al final, el último de los libros. Apocalipsis capítulo 7. Dos versículos lo voy a mostrar ahí, en dos capítulos diferentes. Empezamos en el 7, en el versículo 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, fíjense lo que hará Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el deseo de Dios, que no haya razón para que nosotros lloremos, excepto de gozo, claro que sí. Pero para que no haya amargura posible para que nosotros lloremos. Fíjense los planes de Dios, la forma hermosa y poética con la que nos dice esto. Apocalipsis 21, claro que habrá otros enemigos a destruir en el futuro, pero de todos ellos, el último, damas y caballeros, es la muerte. Apocalipsis 21, versículo 4, ya casi el final de la Biblia. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá qué cosa, muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque esas cosas, que son las primeras que menciona acá, las primeras cosas, pasaron. Qué esperanza maravillosa tenemos, saber que estas cosas que tanto nos angustian al presente un día van a pasar, y junto a los santos del Antiguo Testamento vamos a compartir esta bendita tierra sin llanto, sin clamor, sin dolor y sin muerte, porque es un enemigo de Dios. Qué bárbara que es esta palabra de Dios, es divina. Isaías 25, por favor, regresamos. Qué hermoso, hay tanto en Isaías acerca de esto. Por ahora vamos a ir al 25 en el versículo 8, donde dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho, porque sí, porque Él es Jehová, para algo es Dios. Él dice que lo va a hacer, damas y caballeros, lo va a hacer. De tal manera que clamor, dolor, muerte, llanto, todo eso no proviene de Dios. Dios lo va a limpiar en el futuro. El 9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero claro que sí que nos vamos a gozar y alegrar en su salvación. Oseas capítulo 13, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Oseas, capítulo 13. En el versículo 14 dice, recuerden lo que es Seol, que es el estado de los muertos, del cual la tumba, digamos, o el sepulcro, es el elemento tangible. El Seol es el estado. Dice, de la mano del Seol, Oseas 13, 14, los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Para qué va a ser esto si Él los puso ahí? ¡Qué contrasentido! De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Miren lo que dice acá. ¡Yo seré tu muerte! Y seré tu destrucción. ¡Oh Seol! La compasión será escondida de mi vista. Dios, que nuestro querido Padre Celestial, que es puro compasión, diga esto acerca de este elemento nefasto con el cual nosotros convivimos hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo, dice que Él va a ser la muerte de la muerte. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué tendría que redimir Jehová a Israel del Seol si él mismo los mandó ahí? Él mismo se puso un trabajo a sí mismo que no necesitaba. Qué tremenda irrealidad, qué falacia, qué falsedad. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Dios no es el autor de la muerte ni de la enfermedad. El que es autor de la muerte y la enfermedad es el archienemigo de Dios. Por tanto, la muerte y su maldito progenitor son también enemigos nuestros y ambos serán destruidos al final. Salmos, de nuevo, por favor, vamos a ir al Salmo 13. La muerte es algo tan horrible que muchas veces la Biblia, en lugar de decir morir, habla de dormir, que es un eufemismo bíblico. Probablemente, la razón por la cual la Biblia compare a la muerte con el dormirse sea porque cuando uno está dormido o muerto, no existe conciencia del transcurso del tiempo ni de lo que a uno lo rodea. Salmo 13, versículo 3, miren lo que dice. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Ve el eufemismo? Acá pone las dos, ¿no? Juan capítulo 11. Juan 11. El versículo 11 también dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, no te preocupes, en algún momento se va a despertar, sanará, dice. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús, como no entendía, claramente le dijo, Lázaro ha muerto. He ahí el eufemismo que usaba nuestro querido Señor, que nosotros también usamos porque sigue siendo un evento desagradable en nuestras vidas, totalmente opuesto a los deseos de Dios para la humanidad. Hechos, el siguiente libro, capítulo 13. En el 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. ¿Lo ven? El eufemismo. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Muy bien. Así como llega un momento en que las personas despiertan del sueño, también llegará un momento en el que seremos despertados de la muerte, que será al momento de la resurrección o de la transformación, si el Señor Jesucristo nos sorprende gratamente regresando cuando estamos velando o que estamos vivos. Job, capítulo 14, también más o menos al final de la Biblia, es antes de Salmos. Job 14, versículo 12, dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. La liberación, el despertar del sueño, entre comillas, terminará cuando Jehová lo llame y él responda. Ciertísimamente, Dios tiene afecto por la hechura de sus manos, es decir, nosotros, los suyos, los que somos de él. Y él no nos va a dejar para siempre en el Seol. Vieron que en la vida, en el día diario, día tras día de nuestro trabajo tan esforzado de correr de aquí para allá, cuando uno está exhausto no puede evitar caerse de sueño. Lo mismo sucede cuando por edad avanzada o por situaciones tristes de la vida uno deja de existir. en ninguno de ambos estados la persona puede registrar el paso del tiempo. Nada hay de productivo en ninguna de las dos situaciones. Nada se produce durante el sueño y nada se produce durante la muerte. Yo sé, nosotros es como que recargamos las baterías, descansamos, y eso es muy bueno en el dormir, literalmente en el dormir. Pero producir no producimos nada en ese momento. Cuando uno despierta del sueño, recuerda lo que hizo antes de dormirse, pero nada que haya hecho durante el sueño. De nuevo, no me refiero a haber soñado un sueño. Si usted lo soñó, es una actividad mental involuntaria, es mental, así que de la mente, pero usted no produjo nada, ni en ese sueño, ni aunque no hubiese tenido un sueño. Durante el sueño no puede hacer nada. Se despierta siendo la misma persona y es resucitado siendo la misma persona, con memoria de su vida antes de la muerte. Así pasó con nuestro Señor, que recordaba todo y fue resucitado en la misma persona, pero con un cuerpo totalmente diferente, con infinitamente mayores capacidades y ninguna limitación. Llega un momento en el que tanto el dormir como la muerte terminan. De ahí la comparación. Es muy amoroso por parte de Dios usar este eufemismo de dormir para con este enemigo común que todos nosotros tenemos. Por eso, no debe confundirnos, pues al dormir las funciones biológicas continúan trabajando en nuestros cuerpos, pero en la muerte cesa toda actividad al punto de que el cuerpo se descompone hasta transformarse totalmente en polvo. En el dormir nos podemos despertar solos, nos puede despertar alguien, nos puede despertar un despertador, o simplemente cuando descansamos lo suficiente, ya estamos y nos despertamos normalmente. En la muerte, en cambio, es Dios quien tiene que resucitarnos. El fallecido carece absolutamente de todo poder sobre sí mismo o sobre cualquier cosa. Damas y caballeros, está muerto. No hay nada que pueda hacer. La vida entonces y la muerte son opuestas por antonomasia, como el polo norte y el polo sur. Están totalmente, justamente, en polos opuestos. Así es también con Dios y sus bondadosos propósitos con respecto a los malvados propósitos de su archienemigo el diablo. No hay nada de positivo en la muerte, lo voy a decir de nuevo, no hay nada positivo en la muerte. La muerte es un enemigo de Dios con todas las letras, y habrá un momento en el futuro en el que será totalmente aniquilada para no existir nunca más. Nosotros, el cuerpo de Cristo completo, junto con los santos del Antiguo Testamento, declararemos a viva voz: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvó. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Damas y caballeros, qué gente tan bendita somos. ¡Qué bendita es nuestra esperanza de vida por siempre con nuestro Padre y nuestro querido Señor Jesucristo!